Libro de Isaías, capítulo 66. Isaías 66. Hay cosas que son muy difíciles de asimilar, de aceptar, hasta que te entiendes algo de la santidad de nuestro Dios. Desde muy temprano en el libro de Isaías, la santidad de Dios ha sido central. Desde la visión que el profeta tuvo de Dios recibiendo su comisión y su oficio. Hoy estamos terminando, vamos a mirar brevemente a capítulo 6, donde dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, son ángeles, que cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, no pudieron mirar. Con dos cubrían sus pies, con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y si escuchas un hermano hablando del Dios tres veces santo, viene de ahí. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos! En la presencia del Dios tan santo, el profeta se sentía incómodo, se sentía sucio, y hasta los ángeles tenían que cubrir sus caras con sus alas. Y siendo tan santo, tan puro, este Dios no pudo soportar la rebelión constante, los desafíos interminables en contra de su pacto. Y por esto, gran parte de su pueblo se perdió la capacidad de responder a la palabra, por lo menos hasta antes del cautiverio. El profeta iba a proclamar, iba a predicar bien, pero muchos ya no tenían la capacidad de oír por un castigo fatal. Eso también en el mismo capítulo 6 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Isaías entendió que la santidad de Dios es espantosa. Y que los que realmente conocen a Dios van a tomar en serio su santo pacto. Y después de esa gran visión, el profeta hablaba de Dios, en todo el libro hablaba de Dios con la expresión, el Santo de Israel. Hoy estamos empezando en el versículo 15, para terminar el último capítulo, pero vamos a revisar 14 para captar la transición. 66:14, y veréis y alegrará vuestro corazón y vuestros huesos reverdecerán como hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida y se enojará contra sus enemigos. Eso es la transición. Cuando dice se enojará contra sus enemigos, está hablando de los enemigos dentro de Judá, dentro del pueblo de Dios, que ya han abandonado su pacto. Está hablando de personas que aborrecen al Dios verdadero y por esto ponen otra cosa u otro ser en su lugar. Eso es claro en los 10 mandamientos. En Éxodo 25 dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Los que me aborrecen. Estos son religiosos, pero no quieren el Dios verdadero. No desean adorar en espíritu y en verdad. Y por lo tanto, van a formar otro concepto de su Dios. Y Dios dice de esto que son los que me aborrecen. 15. Porque aquí Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor, y su reprensión con llama de fuego. Son expresiones terribles del Dios verdadero, del Dios, como hemos visto, del Dios tres veces santo. Y los que conocen a ese Dios verdadero seguramente van a temblar a su palabra, como vimos en el último capítulo. Otra vez 15, porque he aquí Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor, y su reprensión con llama de fuego. Bueno, hermanos, no voy a entrar mucho en el simbolismo del fuego, solamente recordando que en el Nuevo Testamento el infierno a veces lleva el nombre lago de fuego. 16. Porque Jehová juzgará con fuego y con espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Está hablando aquí de juicios terrenales durante el tiempo de Isaías, pero como Cristo empleaba ese pasaje, como veremos en un rato, Cristo nos ha mostrado que te puedes aplicar todo eso también a los juicios eternos. En este mundo Dios puede castigar con desastres naturales, con plagas, con un colapso de la economía, un colapso de la cultura, dejando todo en las manos de la delincuencia. Pero cuando uno se encuentra en los fuegos eternos, no hay remedio, solamente desesperanza y pánico para siempre. 17. Los que se santifican, eso no es la santificación que tú pienses, los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Esos son los que desafiaban el santo pacto de Dios. Sabemos que en el Testamento Antiguo Dios daba restricciones de comida para separar su pueblo del mundo. Y los que han tirado el pacto de Dios a la basura, comieron cerdo, ratón, lo que sea, como parte de su idolatría. Es que los preceptos de Dios ya no significaban nada. Dios pudo ordenar lo que quería en su santidad, entre comillas, pero ellos no iban a escuchar. Y a veces hay hermanos hoy en día que tienen esa actitud y están en gran peligro. 17 otra vez, los que se santifican y los que purifican en los huertos unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Dios no quiere nosotros tratando de alimentarnos con idolatría. Ahora bien, nosotros ya no tenemos estas restricciones sobre la comida, pero aún ahora hay asuntos que separan el pueblo de Dios del mundo, mayormente nuestra santidad personal. Por ejemplo, un hermano que está jugando mucho con la pornografía o la tentación de involucrarse con un amante mientras está casado, también está despreciando el santo pacto de Dios. Uno que está dándose más y más a un vicio destructivo como de drogas o de borracheras, también está desafiando al santo de Israel. 18. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. A veces hay hermanos, hermanas, hasta jóvenes, que piensan, yo sé que lo que hago es malo, pero nadie sabe. Es completamente secreto. Por esto Dios dice a ti aquí, yo conozco tus obras y tus pensamientos. Aún si no lo has hecho, pero andas disfrutando fantasías sobre tus lujurias en tu mente, Dios dice, yo conozco exactamente lo que estás pensando. Y un día el mundo entero va a saber. 19. Y pondré entre ellos señal. Ese señal en este contexto es Cristo, la resurrección de Cristo, como señal de Jonás. Y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Put y Lud, que disparen arco a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. En el Nuevo Testamento, los judíos impíos se enojaron mucho viendo a San Pablo llevar la fe a los gentiles, a los que no eran judíos. Pero el principio de las misiones cristianas, el principio está aquí. Los que escaparon de Babilonia regresaron en fe. En unas generaciones iban a tener una descendencia que recibieron a Cristo. Y estos, los misioneros, como San Pablo, iban a salir a estos lugares, de Europa, del norte de África hasta España. La evangelización del mundo estaba claramente revelada aquí en el Testamento Antiguo. 20. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones. Estaba diciendo a los judíos, ¿sabes qué? Estos incrédulos de España van a ser tus hermanos. Por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros. Si recuerda, el eunuco vino en su carro de Etiopía, en carros, en literas, en mulos, en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Bueno, cuando habla de estos carros, de estos vehículos, está diciendo que iban a tener la tecnología necesaria para mover a todos lados. Muchos creen que los romanos pusieron los caminos para que Pablo y otros discípulos vinieran más tarde para llevar el Evangelio. En el tiempo de Martín Luther, descubrieron la prensa justamente en tiempo para publicar Biblias y mandar folletos a todos lados. Y ahora en nuestro tiempo tenemos el Internet para publicar el Evangelio instantáneamente a cualquier parte del mundo. Pero en este verso, en vez de ofrecer plantas o animales, en el Nuevo Testamento las ofrendas a Dios son personas que ofrecen sus vidas a Cristo en la santidad y en el servicio. Romanos 12:1. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, no muerto, como animal, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. A lo mejor San Pablo estaba pensando en esta conclusión de Isaías cuando escribió esto en el libro de Romanos. También en Romanos 15:16 dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Mucho énfasis en la santidad. Y ahora el profeta va a decir algo casi incomprensible. 21. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. En el Testamento Antiguo, para servir en el ministerio, uno tenía que estar de una tribu especial. Nadie más pudo servir. Pero ahora dice que hasta los gentiles, de ellos Dios iba a seleccionar sacerdotes y levitas, hablando de la iglesia moderna, pero en términos que ellos entendieron en su tiempo. El punto es que los judíos del tiempo de Cristo deberían de entender que la iglesia cristiana tenía que levantarse, porque había tanto de nosotros en los profetas. Pero como hemos ya visto, ellos eran judicialmente cegados. 22. Estamos casi llegando al fin. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Eso también habla de los tiempos del Evangelio. Lo que nosotros tenemos en Cristo es tan diferente que para los judíos antiguos era como cielos nuevos y tierra nueva. Y hermanos, nosotros debemos de saber algo de esa nueva creación, porque San Pablo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Claro, es fácil reconocer que hay mucha maldad en el mundo, pero el proceso ya ha empezado. En el Evangelio tenemos las semillas de los grandes cambios. Y hasta Cristo Jesús enseñaba de esto, de ese proceso que es lento y gradual. Mateo 13, 31. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas. Está hablando de unos 12 personas, o 125 en el principio, 3.000 en una esquina del mundo, en el Medio Oriente. Pero cuando ha crecido es mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Está hablando de un crecimiento gradual. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina. El reino es como levadura hasta que todo fue leudado. Tenía un impacto en todos lados. Hermanos, el libro va a terminar hablando de la santidad de Dios. Y los que aman al Señor van a encontrar su gozo hasta en estas últimas partes. Pero los que no están con Él van a encontrar el espanto. 23. Y de mes en mes, y en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Eso está hablando otra vez de los tiempos postreros, en que el conocimiento del Señor va a cubrir la tierra, como las aguas cubren el mar. La iglesia de Cristo Jesús va a tener su gran victoria, poco a poco, mandando sus misioneros a todas partes. Misioneros cada vez más preparados, aprendiendo por las experiencias del pasado, empleando bien su tiempo. Pero para los que no están con nosotros, para los que se aparten de nosotros, abandonando el santo pacto del Señor, será terrible. El profeta termina su libro con esto. Porque el profeta sabe algo, sabe mucho de la santidad de Dios. 24. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Hablando de cuerpos, de cadáveres, de los que realmente no eran con Dios. Se habla de un basurero en donde se quemaban basura y los cuerpos de animales muertos. Y hasta los criminales que no merecían la sepultura humana, o como dicen, la sepultura cristiana. Pero es extraño que los que adoraban a Dios iban a también mirar a esto como parte de su adoración. ¿Pero qué quiere decir? Hasta aquí el libro de Isaías. Doctrina. El profeta terminaba su libro de manera extraña, con algo repugnante, como parte de la alabanza del Señor. Pero tenemos algunas ayudas en las enseñanzas de Cristo, porque Cristo Jesús empleaba este pasaje para enseñar sobre el infierno. Mateo 9:42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuere si le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Hermano, si tú tienes gritos y contiendas en tu casa delante de los niños, niños santos que pertenecen a Dios, quiero que grabes este versículo en tu mente. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si le atase una piedra de molino al cuello y se lo arrojase en el mar. Dice en 1 Corintios 7:14, no voy a ir ahorita allá, puedes mirarlo más tarde, dice que los niños, los nietos de los creyentes, aun si solamente un padre es creyente, dice que estos niños son santos. Y si tú andas dándoles un mal ejemplo, este pasaje es para ti. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Aquí Cristo está tomando el fin de Isaías y aplicándolo a tus responsabilidades en tu santificación personal. Estamos santificados por el poder del Espíritu Santo y al mismo tiempo nosotros tenemos responsabilidades de participar, eliminando lo que puede ofender a los niños, a los jóvenes, a los nuevos en la fe, si está en tu vida. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Hermanos, si tus pies te llevan a lugares de gran tentación en que puedes caer, trayendo escándalo sobre tu familia y tristeza a tus hijos, te toca a ti, en el poder del Señor, hacer cambios en tu vida. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Hermano, hermana, si tus ojos están mirando cosas en la televisión, en los Netflix o en el internet que pueden dañar la santidad de tus niños santos, este verso es para ti, porque andas jugando con fuego. El gran libro de Isaías termina hablando de la santidad de nuestro Dios. Y nosotros vamos a terminar hablando un poco de esta santidad. Hermanos, en las doctrinas de la gran reforma, Martín Lutero, Juan Calvino y otros enfatizaron que estamos justificados por la fe, que la salvación es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y todo esto es cierto, y es muy poderoso, pero muchos llegan a conclusiones falsas por esto. Muchos concluyen que si es un don por la gracia, entonces no importa cómo vivo. La verdad, hermanos, es que si la gracia viene a ti, esa gracia va a producir cambios. ¿Qué hace la gracia? Dice en Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso es el efecto de la gracia. Si la gracia de Dios ha venido a ti, esa gracia va a enseñarte a renunciar el pecado y los deseos mundanos. El gran reformador Martín Lutero tenía razón. Estamos justificados por la fe. Pero la fe que justifica no es una fe muerta. No es una fe de los demonios que también creen y hasta tiemblan, como dice en el libro de Santiago. La fe verdadera va a temblar a la santa palabra de Dios. Muchos concluyen equivocadamente que si estamos salvados por la fe, entonces no importa lo que hacemos. Todo está perdonado de todo modo. Y esta es una conclusión muy, pero muy peligrosa. Cristo mismo enseñaba que sí importa lo que haces. Unos ejemplos antes de terminar. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Juan 5:28, Cristo enseñaba sobre la resurrección y dice, no os maravilléis de esto porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. Sí importa lo que hacemos. En Hebreos 5:9, hablando de Cristo, dice, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Pero por qué no dijo todos los que creen? Hermanos, la Biblia no contradice a sí misma. La fe salvadora es una fe obediente. No hay nada de inconsistencia en esto. El profeta, como dice, entendía la santidad de Dios. Y Cristo entendía la santidad de Dios cuando caminaba por aquí. Y por esto Cristo enseñaba más sobre el infierno que cualquier otra persona en la Biblia. Es que Cristo sabía que en las iglesias muchos iban a pensar que estaban bien con Dios, mientras realmente no eran bien con Dios. Y por esto el infierno aparece mucho en sus enseñanzas. En una parte dice en Lucas 13:22, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Como que estaba escuchando a Cristo y todo eso de santidad y miraba a la multitud de gente, pues mira, pura carnalidad, eso no tiene sentido. ¿Cómo respondió Cristo? Y les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Era el deseo de Cristo ver todos los hermanos tomando en serio, muy en serio, la santidad de nuestro Dios. Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y ahora, para terminar, vamos a ir una vez más al último versículo de Isaías, versículo 24. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Lo muy extraño aquí es que en la gloria, nosotros miraremos a los que están sufriendo, quemando en las llamas del infierno. Bueno, ya sabemos que ellos pueden mirar a nosotros. Lucas 16, 23. Y en el Hades alzó sus ojos, hablando del rico, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Los condenados verán a los hermanos en la gloria, porque esto intensificará sus sufrimientos viendo lo que ellos perdieron, siempre corriendo tras los engaños de este mundo. ¿Pero acaso nosotros estaremos mirando a ellos? Y si es así, ¿por qué? Apocalipsis 14, 10. Él también beberá del vino de la ira de Dios, hablando de los condenados, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Todo esto claramente será visible a Cristo. Todo esto será visible a los santos ángeles. Y el último versículo de Isaías sugiere que será visible a nosotros, con el santo propósito de intensificar nuestra gratitud y nuestra adoración por lo que Cristo hizo en la cruz, mirando lo que íbamos a enfrentar. Cuando Cristo, rescatándonos de una eternidad de sufrimientos, una serie de milenios que jamás llegan a su fin, de puros tormentos que son completamente insoportables. Y hermano, da gracia a Cristo de que Él sufrió tu infierno cuando estabas en la cruz, que sufrió lo que exige un Dios tres veces santo. Amén. Oh Padre, te damos gracias que esto ha sido un libro de poder. Y si hay algún hermano o hermana joven aquí que está jugando con algo peligroso, ayude a esta persona a entender que está jugando con fuego. Y que algunos escapan y algunos no. Pon en esta persona, Señor, una motivación de estar realmente reconciliado contigo, de no jugar con el Dios tres veces santo. Pedimos en tu santo nombre. Amén. Bueno, hermanos.